En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. Tenemos varios temas, hablaremos de fútbol en este programa, no se lo pierdan, y hablaremos también de las ordenaciones sacerdotales que tendrán lugar mañana en la capital. Tampoco podemos obviar una de las noticias tristes de la semana. En la hora de Caritas hablaremos de ese incendio del EPE, ya 5 en lo que va de mes. Es una noticia, la verdad, muy triste, que desarrollaremos también en este programa, pero ya pasamos a las noticias. Héctor Sánchez.
Muy buenas tardes,
Saray. Buenas tardes. El 75,3% del alumnado de los centros educativos de la provincia opta por cursar la asignatura de religión católica.
Un dato que sitúa a Huelva 13 puntos por encima de la media nacional, según nos ha facilitado la Delegación para la Educación de la Diócesis de Huelva. En los centros públicos el porcentaje es del 71,55%, mientras que en los centros concertados asciende al 96,21%, siendo el 100% de los centros privados. Asimismo, en los centros de enseñanza de inspiración cristiana, en el que estudian 10.392 alumnos, el 99,27% cursa religión católica. Este alumnado es acompañado por 208 profesores, 199 de ellos en centros estatales. Son datos que se dan a conocer coincidiendo con la época en la que se reserva la matrícula en los centros educativos. La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis se dirige de esta manera a los padres y a los propios alumnos para que se apunten a la asignatura de religión católica. Además, esta semana nos ha dejado otra noticia, como el maravilloso concierto de Marco Frisina el pasado viernes en El Rocío, o más confirmaciones a lo largo y ancho de la provincia. Y como nota destacada, la entrega de la insignia Pro Nubense Ecclesia a Joaquín Borrallo Capa, en agradecimiento a su entrega como sacristán de la parroquia de Cortegana.
Tenemos tema para el próximo domingo, Iglesia Noticia, 10 menos cuarto.
Pues sí, hablaremos de la pastoral de la salud en el día de la Pascua del Enfermo.
Es lo que toca hablar ese día, sí señor. Pues nada, te esperamos la semana que viene. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿quién ha dicho que el deporte no tiene cabida en un programa de iglesia? Pues nosotros queremos retar a todas las personas que piensan eso y vamos a hablar del Recreativo de Huelva. Una de las noticias más destacadas de esta semana es ese partido que jugará el decano del fútbol español el próximo domingo a las 12 en Fuenlabrada. Entramos en una fase muy importante en la que el Recreativo de Huelva puede ascender cumpliendo con esa ida y esa vuelta a la categoría de plata del fútbol español, la segunda división. Por eso tenemos hoy en nuestro programa a José Antonio Omís, sacerdote y capellán del Recreativo de Huelva. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a este programa.
Muchas gracias.
Pues como decimos, queremos ahondar un poco más en esta figura, la de la capellanía. Muy conocido era don Antonio Bueno por esos años que ha estado al lado del Recreativo. Y bueno, después de un tiempo en el que esa figura de alguna manera quedó un poco desierta, se ha vuelto a retomar. Cuéntame, ¿cómo ha sido todo?
Pues sí, los años de Antonio Bueno fueron años mucha cercanía de don Antonio al club. Y bueno, y en ese sentido él decía que cuando él lo dejara, que me iba a dejar a mí el testigo. Y yo le decía que me lo tenía que dejar a mí porque yo era hijo del cuerpo. Evidentemente porque me tocaba. Y él se resistía a dejarlo, ¿eh? Porque decía que no, que yo aguanto hasta el final. Y ciertamente así lo hizo, ¿no? Hasta casi el final estuvo él siendo el capellán de Recre. Y después de un tiempo de no haber, digamos, decisión ninguna con todos los problemas que había tenido el club y tal, pues recibí un día una llamada de uno de los consejeros delegados del club para proponerme la capellanía. Y entonces, bueno, llamé al obispo para preguntarle si tenía algún inconveniente. Me dijo que no, y entonces, pues bueno, a vivir desde esta dimensión los colores que en otro tiempo pues había vivido con mi padre cuando él cuando era jugador del equipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues simplemente es una situación entrañable y para mí afectivamente interesante e importante.
Eso quería que me explicaras un poco más. Decías, es que yo soy hijo del cuerpo, evidentemente, Omís, portero del Recre en tiempos. Tú has vivido todo entonces desde pequeño también.
Sí, yo recuerdo que de pequeño en mi casa Los colores de recreativo pues eran una seña de identidad, ¿no? Durante nuestra infancia, ¿no? Y entonces, bueno, el retomarlo ahora desde esta dimensión, uno no tiene esas cualidades para el deporte, es evidente nada más verme, y entonces pues poder vivir el deporte desde esta otra dimensión me parece que es muy interesante y que se puede aportar, pues bueno, dentro del deporte, descubrir todos los valores que el deporte lleva consigo y también poder ofrecerle una dimensión trascendente que no es poco importante.
Como capellán, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Dice que no es poco importante, por supuesto que no, y menos en estos momentos.
Bien, pues con menos disponibilidad de la que desearía y quisiera, porque al llevar dos parroquias y los horarios de los partidos, no siempre tiene uno la disponibilidad de estar presente con el club, con los jugadores y hasta incluso en los partidos, ¿no? Pero en la medida de las posibilidades nos vamos distribuyendo el tiempo. En los momentos importante intento estar, y en ese sentido de momento es una situación de presencia fundamentalmente y que bueno, y apoyar también con la oración, ¿no? Es decir, el tener presente a recreativo, pues que te digo yo, en las últimas comuniones que tuve en mi parroquia para que la gente no se olvidara de Recre y que pudiera rezar, ¿no? En ese último partido que teníamos. Bien, pues simplemente es el tomar conciencia de que el recreativo es un signo de identidad de nuestra ciudad, es un elemento en el deporte importante de la cultura de todo aquel que se sienta onubense y que por lo tanto, pues bueno, estar presente ahí descubriendo otros elementos de la cultura, como puede ser la fe y la religión, pues me parece que es importante ese integrar en la personalidad de no solamente de las personas, sino también de los colectivos, esa conciencia colectiva que tenemos de que en el deporte hay la posibilidad de una trascendencia y de hacer presente esa trascendencia pues en la competición, en los valores deportivos, etcétera.
Recordamos que estamos hablando con el sacerdote José Antonio Miz, capellán del Recreativo de Huelva. Y sí te quería preguntar yo, bueno, en estos momentos, por curiosidad ya también, ¿no? ¿Cómo responde más o menos el equipo, la plantilla, a este servicio religioso que se presta dentro del club? Por ejemplo, hemos escuchado en alguna ocasión decir a Salmerón, al entrenador, que a él le gusta ir al Rocío, que lleva una medalla en los partidos y demás. Incluso a la grada hemos escuchado cantar la Salve Rociera, por ejemplo, en el último partido.
Bien, la integración de los elementos culturales me parece que es muy importante, ¿no? Porque se asimilan como propios y van incorporando señas de identidad que van configurando pues la vida de los pueblos, ¿no? Y en este sentido, creo que un buen equipo cohesionado, con entusiasmo, con interés, con ilusión y esperanza, con un buen líder que lo conduzca, me parece que es importante considerarlo, ¿no? Y más cuando hay una predisposición, una disponibilidad también a apertura a lo que es más allá de lo puramente físico y propio, ¿no? Y ese sentido religioso, que no se calibra en la fe, en más o menos fe, sino que es una presencia trascendente y toda presencia trascendente nos hable precisamente a esa fe, pues bien, se puede vivir perfectamente en un campo de fútbol, porque eso genera la comunión del equipo, genera el trabajo común, genera la servicialidad de unos a otros, genera también la renuncia para estar abierto siempre a las indicaciones de aquel que lidera el grupo, etcétera, etcétera, genera la humildad, genera toda una serie de valores que hoy quizás en nuestra sociedad puedan estar un poco desdibujados, pero que sin embargo el deportista lo integra mucho, porque el esfuerzo, el trabajo, eso realmente genera mucho en el corazón del hombre, y no solamente en el corazón, sino que construye también su propia personalidad.
Y ya por último, toca rezar, y mucho, pero ¿qué piensa el capellán del Recre?
Pues sí, yo creo que Recre en la próxima temporada lo veremos en segunda y lo disfrutaremos y lo gozaremos en una nueva categoría. Simplemente porque creo que después de esta temporada se lo merece y bueno, confiemos también en que con la ayuda de Dios todo es posible, y simplemente pues creo que es necesario también que nuestra ciudad, después de las dificultades que ha pasado en este tiempo atrás con el equipo, empiece a respirar y a contemplar, digamos, ese signo de identidad con una visión nueva. Y si esa visión nueva nos lleva a todos a unirnos en ese sello que es el recreativo en nuestra ciudad, pues bendito sea Dios.
Ojalá y así sea. Hasta pronto. Turno para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras la resaca postelectoral solo nos quedaba montar las carpas y que el circo empezara su actuación. Contaba Facundo Cabral que su abuelo era un hombre muy valiente, solo le tenía miedo a los idiotas. Le pregunté por qué y me respondió, porque son muchos y al ser mayoría eligen hasta el presidente. Esta semana ha sido asesinada Inés Nieves Sancho, religiosa misionera de 77 años que enseñaba costura a mujeres en una misión de la República Centroafricana. Aparte del breve en algún informativo y prensa, la noticia, como las anteriores sobre otros misioneros asesinados, ha sido de corto recorrido. Giusto Maffeo, veterano periodista italiano que ejerce de corresponsal y comentarista en España desde hace tiempo, comentaba en su cuenta de Twitter: pero la noticia se liquida en minutos, horas como mucho, y sin embargo, si se extravía o muere un turista, eso abre telediarios y aguanta varios días o semanas. Intuyo los motivos, llevo demasiadas décadas aquí. Lo que ya sabemos que es tristemente cierto. Apostillaba el mismo Giusto sobre su afirmación anterior. Dicho todo esto, como el bien no busca la publicidad y a menudo es silencioso, eso queda. Sobre todo en quienes se beneficiaron de tantos solidarios. Y un detalle más que no ven los que reniegan de la caridad ajena mientras no empujan ni con el dedo. ¿Qué hace la gente a los 77 años, 12 años después de la edad de la jubilación? Pues eso, dejemos de hablar del tema, volvamos a debates realmente importantes. Como por ejemplo la importancia del igualitarismo, titular de noticia aparecida en The Economist. Los arqueólogos descubren una horrible torre de cráneos en la Ciudad de México. Subtítulo: pioneros en igualdad de género, los aztecas sacrificaban a mujeres y hombres por igual. Es que eran unos adelantados, para esto y para el sacrificio de niños, de ambos sexos, por supuesto. La paridad que nos falte, para que lo que nos hemos perdido. Mira que si ellos no descubren a nosotros. Por cierto, sobre juramentos del cargo y tal, ¿qué les parece el que dice: juro o prometo solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales, que voy a tener fe verdadera y lealtad a la misma, que tomo esta obligación libremente sin ninguna reserva mental o propósito de evasión y que cumpliré bien y fielmente los deberes de la oficina en la que estoy a punto de ingresar? Así Dios me ayude. Esto es parlamentario. El mismo Obama cambió el orden de dos palabras en su juramento presidencial y se le hicieron repetir. En estos ámbitos los modos y los ritos son importantes. Muestran el respeto debido a las instituciones que cuidan o deben cuidar de la sociedad que los sustenta. Todo lo que pase de un exquisito respeto de forma y de fondo o no llegue es destructivo y enturbia la convivencia social. Por cierto, solo la envidia y el resentimiento más furibundos pueden explicar las actitudes de rechazo frente a las donaciones de Inditex a la sanidad. Y una supina estupidez de fondo, por supuesto. La argumentación calumniosa para sostener el desprecio muestra la miseria de la prensa panfletaria, prensa de partido. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Nos encanta dar estas noticias y ya lo venimos avanzando de semanas anteriores y de días anteriores. Mañana tenemos ordenaciones sacerdotales en la Catedral de Huelva. En este caso serán Andrés Carmona y Pepe Zamora, quienes ya fueron ordenados diáconos hace unos meses y ahora ya serán nuevos sacerdotes para la diócesis de Huelva, como decimos, a partir de mañana a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Es una noticia inmensa que queremos compartir con todos ustedes y por eso lo hacemos con los protagonistas. Pepe, Andrés, muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
Bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Bueno, yo quería saber, un día antes, pregunta obligada, ¿cómo sentís? ¿Cómo estáis?
Pues nervioso, lógicamente, como cualquier acontecimiento importante y grande, pues sí, hay ciertos nervios, ¿no? Pero bueno, por otra parte también cierta tranquilidad, porque bueno, todo esto es un proceso y todo esto viene también de la mano del Señor, así que en sus manos estamos, ¿no?
Andrés, tienes 23 años, 24, perdón, ya te he quitado uno, es pronto todavía para quitarse años, natural de Escacena. En tu caso, Pepe, eres de Isla Cristina, sí. 43 años, sí. Y reflejan de alguna manera también la diversidad que puede haber en la vocación, que llega en el momento menos esperado. Ahí lo tienes, se lo acabo de presentar, Andrés, 24 años, Pepe, 43. Y los dos no lo pueden ver, pero con la misma cara de ilusión, con la misma sonrisa. Y ahora yo os quería preguntar, ¿cuál ha sido vuestra mayor renuncia?
Hay muchas cosas a las que hay que renunciar, digamos. Se renuncia. Lógicamente, Andrés, por su edad, va a tener una serie de renuncias. Yo, por la mía, tendré otras distintas, ¿no? Pero, en realidad, claro, tienes que renunciar a tus proyectos, a tus ilusiones, a tu planteamiento inicial de vida, ¿no? Eso se queda aparcado, ¿no? Porque ahora tu proyecto es otro. Y hay muchas cosas a las que tiene que renunciar, ¿no? Pero sí es verdad que vas encontrando otras cosas diferentes, ¿no? Y la entrega al Señor, al final te das cuenta de que merece la pena. Merece la pena. A pesar de las cosas que uno deje, ¿no? A pesar de las cosas a las que uno renuncia, sí merece la pena.
Andrés.
Yo siempre, cuando me han hablado de esto, digo más o menos lo mismo. Y lo decía Pepe, no es lo mismo entrar en el seminario o dedicarse al sacerdocio, por decirlo de alguna forma, con poca edad que con ya una edad más mayor, ¿no? Cada cosa tiene su dificultad. Yo, cuando a mí me preguntaban, bueno, ¿y tú qué has dejado para entrar en el seminario? Yo decía, pues la cajita con todos los proyectos de mi vida. Yo he dejado todas mis ilusiones, todo lo que yo quería personalmente, para decirle al Señor, aquí estoy. Esto lo aparto y te pongo a ti en el centro. Y claro, ahí uno encuentra, pues como en todo en la vida, en el fondo, ¿no? Cosas que gustan más, cosas que gustan menos, cosas que cuestan más trabajo, cosas que son más fáciles. Pero cuando uno hace revisión, mira hacia atrás y ves cómo han ido ocurriendo las cosas, en mi caso solo sale decirle gracias, Señor. Porque te das cuenta de que lo que dice en el Evangelio de que el que deje sus cosas por mí recibirá el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna, se da cuenta uno de que es verdad. Entonces, hablar de renuncia aquí, yo creo que puede llegar incluso a ser un poco arriesgado. Porque en el fondo no renuncias, en el fondo estás ganando.
Espérate, porque la siguiente pregunta era, ¿cuál es vuestra principal recompensa?
Pues eso.
Bueno, también hay que tener en cuenta que uno no deja de ser quien es. Quiero decir, uno se entrega a la vida sacerdotal, se entrega al Señor, pero bueno, se entrega siendo quien es. Y con tus cualidades y tus defectos y tal como tú eres, ¿no? No deja de ser un sacramento. Es decir, donde hay una parte material que somos nosotros y otra parte que pone el Señor. Que esa es su gracia, ¿no? Y él es el que transforma y el que hace, pero la parte material él es la que es.
Claro, y en ese ser como cada uno somos, para aquellas personas que nos estén escuchando y digan, bueno, ¿y estos dos nuevos sacerdotes cómo serán? ¿Cuál es vuestro estilo pastoral?
Es complicado hablar de estilo pastoral. Obviamente cada uno, como tú bien dices, es como es. Y no se puede cambiar a una persona por completo. Pero sí es verdad que los sacerdotes debemos de tener esa capacidad de saber dar a cada uno lo que necesita. Siempre dentro de lo que nos manda la Iglesia, la doctrina y todas estas cosas, ¿no? Que son importantes. Pero debemos de saber actuar, como se suele decir muchas veces, de llorar con el que llora y reír con el que ríe. Ahí no cabe más estilo que el de intentar ser una transparencia del Señor en cada sitio donde nos vaya tocando estar.
Es algo complicado, no es una cosa fácil. Sí es verdad que cuando uno toma conciencia de la responsabilidad que supone, casi que te echa para atrás, ¿no? Diciendo, Dios mío, espérate que esto supone muchísimo, ¿no? Pero sí es verdad que cuando alguien se te acerca y viene a hablar contigo y viene a contarte sus penas o también alegrarse, ¿no? Y a contarte sus alegrías. Lo está haciendo no buscando a Andrés o buscando a Pepe, sino que está buscando al Señor, aunque directamente no te lo digan, ¿no? O aunque ellos mismos incluso directamente no lo sepan. Pero sí es verdad que uno toma conciencia de que en ese momento esa persona está buscando al Señor. No te está buscando a ti personalmente. Y esa es la grandeza que tiene el sacerdocio, ¿no? Es decir, Dios mío, en este momento, pues yo he puesto tus manos para abrazar a esta persona o una palabra. Oye, pues mira, pues realmente eso es una grandeza, es una grandeza, ¿no?
Pues por si alguno se acaba de incorporar, estamos hablando con Pepe Zamora y Andrés Carmona, quienes se van a ordenar mañana como nuevos sacerdotes de la diócesis de Huelva, un gran acontecimiento para la Iglesia de Huelva, que espero y deseo de verdad que disfrutéis en familia, entre amigos y con toda la Iglesia diocesana, que lo celebraremos juntos. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas
Hasta
gracias.
Pronto.
Gracias.
Muchas gracias.
La hora de Cáritas, vamos a cumplir primero con un anuncio que tenemos que hacer, el del concierto, ese recordatorio. Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, el miércoles que viene, 29, celebramos un concierto benéfico y, bueno, será de corales y a todo aquel que quiera participar y colaborar con nuestra acción, pues está invitado. Puede venir a comprar las entradas a la tienda de Cáritas en horario de mañana y de tarde de 5 a 7 y si no también por la página web Momoticket, para quien no pueda venir a conocer tampoco nuestra tienda.
Y el importe de esa entrada que irá destinada a la labor de Cáritas, la que realiza, como por ejemplo en los asentamientos. Damos la bienvenida también a la directora de Cáritas diocesana, Pilar Vizcaíno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Semana complicada la que hemos tenido.
Una mijita.
Un poquito. Cuéntame.
Bueno, pues las imágenes lo dicen todo, ¿no? Ayer salieron todos los medios de comunicación y nuevamente un incendio en la provincia de Huelva, y que es muy triste que la provincia tenga que destacar por un incendio en un asentamiento cuando es una provincia tan rica, y que al final nos quedemos con la tristeza de no tener atendido a un gran núcleo de población que viene a nuestra provincia a trabajar.
5 en un mes, ya parece que eso ha colmado la paciencia también de la institución, que ayer hizo público un comunicado en el que se pedía sobre todo responsabilidad y una respuesta a las administraciones públicas.
Es que ya llega un momento que después de 20 años denunciando esta situación, los comunicados los hacemos ya un poquito más fuertes, o no lo sé, porque nos parece que hay que apelar a la responsabilidad de políticos, de agentes sociales, de agentes económicos y de todo tipo de personas de bien, incluso de la propia comunidad cristiana. No podemos vivir de espaldas sin tener en cuenta una realidad que está ahí y que sería absurdo pensar que es indiferente para nosotros.
¿No te da la sensación de que Cáritas ya va a ayudar a socorrer a los asentamientos sabiendo que está, digamos, erradicando de alguna manera una urgencia, pero no solucionando el problema? Porque, como dices, es cosa de todos.
Es cosa de todos, pero sobre todo nosotros destacamos la impotencia de todas las entidades sociales, no solo de Cáritas, sino de otras que estamos allí en el terreno, pues a diario ayudando a estas personas, y que encima cuando viene un incendio de estas características, donde hay tantos afectados, bueno, pues realmente nosotros decimos desbordado, totalmente desbordado todo el mundo, ¿no? Porque las imágenes también después del incendio, tú las has visto, arrasado, no queda nada. La semana pasada fue en Palos, ¿no? Los pinos ardiendo eran bestiales. Las imágenes, a mí me las pasaron personalmente algunas personas de allí de la parroquia, y era una pasada. Eran pinos altísimos ardiendo y ahora, bueno, han sido un solar donde no había nada, pero claro, ha quedado totalmente devastado.
Como dices, otras organizaciones, otras ONGs y entidades hicieron pública allí sus comunicados también para denunciar esta situación. Es un problema, lo hemos dicho en otras ocasiones, tan complejo, con tantas aristas, que es tan difícil de solucionar.
Lo sabemos. Sabemos que es complejo, sabemos que no tiene una fácil solución, pero al menos un signo. Eso es lo único que pedimos nosotros, un signo de que otra respuesta es posible. Sabemos que a todas las personas de golpe y porrazo es imposible darle una solución, pero señor, lo que no se puede tener, por ejemplo, en Lepe es un albergue que nunca se ha puesto en marcha, con lo cual ha sido ocupado, normal, ¿vale? Entonces, al menos un signo. No puede haber un ayuntamiento que hizo un signo de dar un tipo de esperanza haciendo un albergue que hubiera quedado cerrado. En otros ayuntamientos, ni siquiera el albergue. Es decir, nada. Entonces, señor, yo creo que ya es momento, ¿no? De decir, vamos a tomarnos en serio nuestra provincia, que es una tristeza que salga en Antena 3, en Telecinco, en Canal Sur, en todas las imágenes del día ayer, por una cosa tan triste, cuando podríamos estar destacando por cosas tan hermosas como es que damos trabajo a muchas personas y que nuestra imagen fuera otra, que somos una provincia generalmente generosa.
Así es, pues desde aquí seguiremos concienciando. Muchísimas gracias, Peña, Pilar, por estar aquí. Sí. Seguiremos dando voz a este tipo de problemas que de alguna manera hay que tomar ya conciencia y ponerse manos a la obra más más allá de la teoría. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora vamos a conocer las citas para los próximos días. Pablo Rasco.
Buenas tardes, Sara, y vamos a ello porque nuestro obispo José Vilaplana continúa con el calendario de confirmaciones. Esta tarde estará en la parroquia de la Concepción. Mañana por la tarde, después de las ordenaciones sacerdotales que serán a las 11 en la catedral, será el turno de La Palma. El domingo en Galaroza y ya la semana que viene en Bollullos, el Pilar de Huelva, Escacena, Paterna y la parroquia Cristo Sacerdote también de Huelva.
Muchísimas gracias, Pablo, que ha estado también en el control de este programa que ahora termina. Les espero también la semana que viene. Pásenlo bien.